Buenas, KD Express, episodio 48, grabado el 1 de julio de 2025. Este puede que sea el último episodio de la temporada, porque no sé si me dará tiempo a grabar antes del 19, que cerraríamos temporada y no sé si hacemos 4 o 5 años, no está mal. Espero que me perdonéis que el audio hoy no puedo hacerlo tan limpio como nos suele deleitar Jorge Lama, pero es que ya aquí en Cartagena, si cierro las persianas y las puertas y las ventanas, puedo morir deshidratado. Así que he dejado la ventana de esta habitación y lo mismo se cuela algún ruido de fondo, que espero que no sea muy molesto. Pero creo que se me han acumulado muchas noticias desde que he estado en hospital con los familiares y tenía ya que empezar a ir soltándolas, aunque hay que agradecerle a Ernesto Acosta que en su reset ha hecho un gran KD Express hablando de las novedades de Plasma 6.4 ahora que lo tenemos entre nosotros. De hecho, hoy todavía no, porque estoy grabando, no está el 6.4.2, pero yo creo que cuando se publique lo mismo está ya porque es inminente. Voy a haceros un mini resumen de cosas que ya habíamos hablado y luego digo cosas que están por venir o cosas que he visto que yo creo que no había cubierto ya. Por ejemplo, empezando con Plasma 6.4, trae el asistente de calibración. Esto sí lo había comentado, pero ahora he tenido la oportunidad de probarlo y está genial. Tú te vas a las preferencias y luego en configuración de pantalla te sale un botoncito si tienes una pantalla que lo soporta y dice calibrar el brillo. Y entonces primero te sale una pantalla en la que te dice mueve hasta que se vea apenas el logo. Y a mí me aparecía eso a años luz de donde podía ver el logo. O sea que tenía el brillo excesivamente alto. Y luego te muestra una foto y como varias líneas de colores con gradientes. Y te dice que muestres como a ti te gusta más que se vea la foto y que se vean los gradientes de los colores. Ese lo he tenido que mover poco. Pero la cosa es que está muy bien porque ahora el HDR te da muchas posibilidades de brillo y contraste. Pero claro, tienes que calibrarlas bien si quieres que tener un buen rendimiento. Y la verdad es que esto me ha gustado. También me he dado cuenta que no había visto, porque yo sí que tenía en precisión del color, en preferir precisión del color, que gasta un poco más de CPU, pero se supone que representa las cosas mejor. Pero justo debajo me ha salido limitar la resolución de color a, y entonces a mí me sale en automática 16 bits por color, pero en el desplegable me deja 8, 10, 12, 14 y 16. Yo juraría que eso es nuevo. Aquí dice que te limita según tu driver gráfico que tengas, las posibilidades que tenga. Y él automáticamente en la pantalla HDR me ha dicho 16 y en la pantalla normal me lo ha bloqueado a 10. Estupendo. Luego sí que teníamos lo de intensidad de colores RGB para que tú lo puedas configurar. No había visto yo, a lo mejor ya estaba, que el brillo te deja activar o desactivar el controlar el brillo de hardware con DDCCI, que eso es controlarlo a nivel de hardware mandándole unas señales de un protocolo a la pantalla. Eso no lo había visto. Y luego te deja pues un desplegable para poner más o menos brillo. Yo en la HDR lo tengo al 100 y en la que tengo en vertical no me aparece. Y luego otra cosa que está bien, que yo creo que han cambiado, es que en la configuración de pantalla, tú antes tenías las dos pantallas dibujadas y ahí las movías. Eso ahora no se puede hacer. Tú pinchas en la pantalla y no se mueve. Cambias de pantalla, de preferencias, pero no te deja ajustarla de si una es vertical, si está más arriba, más abajo. Ahora hay un botoncito de editar organización, se hacen grandes esos dibujitos de las pantallas y entonces ahí sí puedes moverlo. Luego le das a contraer y así se queda. Y arriba también han puesto como una especie de etiquetas con el nombre de los monitores para que sea más intuitivo dónde tienes que pinchar. Puedes pinchar en las imágenes, pero también puedes pinchar arriba en el nombre del monitor. Así que en Wayland y en Plasma tenemos las mejores opciones que nunca para configurar nuestro monitor. De ahí paso a que Kwin X11 había sido separado de Wayland, eso lo conté, que iban a poner fondos dinámicos que cambian según la hora, que hay mejoras de accesibilidad, como que ahora se puede mover el puntero usando las teclas del bloqueo numérico, o sea, las flechas del teclado numérico, y que se puede hacer el gesto de pellizcar con tres dedos en el panel táctil para ampliar o reducir. Además, se han realizado una gran cantidad de trabajo sutil pero importante en Plasma para mejorar la navegación con teclado en muchas aplicaciones, en la usabilidad del lector de pantalla y la legibilidad del texto. De hecho, han hecho cosas y luego os contaré que es que no paran. Y luego cosas que yo no había visto que venían en Plasma 6.4, pero que luego una vez que han salido las notas de la versión he visto a gente cubrir, es que ahora puedes gestionar el tiling, el escritorio en modo mosaico, en cada escritorio virtual. Entonces, si tenéis varios escritorios, uno de trabajo, uno para navegación, otro para ver cosas, Ahora podéis hacer una plantilla en cada uno de esos. Entonces, pues yo en uno quiero que sea mitad y mitad. En otro quiero tener tres ventanas. Pues le han dado un poco más de funcionalidad al tiling dentro de Plasma. También han dado la posibilidad de esconder los iconos de las aplicaciones en la barra del sistema. Plasma precisamente es famoso porque es de los que sí te deja poner iconos, no como otros que necesitas extensiones, pero si hay algún icono en concreto que no lo quieres, te lo puedes cargar. Ellos te advierten que hay algún icono en concreto de alguna aplicación que la aplicación espera que esté el icono y que bajo tu cuenta y riesgo lo quite y puede que la aplicación no funcione bien. Son los menos. Yo, por lo que he visto, nadie se ha quejado todavía. Han mejorado muchos plasmoides, que son los widgets en Plasma. A ver, os voy a leer alguno, por ejemplo, el de la transferencia cuando estás copiando un fichero. Y ahora puedes darle al botón detalle y entonces te va a salir una gráfica muy bonita de a qué velocidad has estado copiando. En el portapapeles también vas a tener un botón de salvar. No sé exactamente qué. Imagino que te le guardará, por ejemplo, si tienes en el portapapeles una foto, pues te la transformará en imagen. El de discos y de bíceps también lo han actualizado. El de Bluetooth. Ahora, por ejemplo, te puedes sacar un badge, un iconito, diciéndote el número de dispositivos que tienes conectados. Por ejemplo, el Media Player también lo han tocado. Y el panel de applets ahora puede ponerse en modo flotar, igual que la barra de estado. Entonces, por ejemplo, cuando le des al Bluetooth, pues puede estar separado y no pegado. Total, que han retocado un montón de cosas. Seguimos. Íbamos por los plasmoides. Vale, mejoras de usabilidad. Pues ahora si pones una aplicación en pantalla completa, por ejemplo un juego que esté jugando, aunque también con el F11, el Firefox, muchas veces le doy sin querer, aunque no lo use nunca posta, si pones algo en pantalla completa se va a poner automáticamente en modo no molestar, para que si tú estás jugando un juego o viendo una película, no te salgan las notificaciones y te tapen ahí lo que tú quieres ver. Y luego también han hecho que puedas lanzar una actualización directamente desde los iconos de actualizaciones de la barra de tareas. Que antes te notificaban de que había actualizaciones, pero tenías que entrar a Discover para darle a actualizar. Ahora, en cambio, vas a poder darle un botón y, venga, pues ya que hay, ponte con ello. Os dejo, como siempre, un montón de enlaces en las notas del programa, porque estas son algunas que he destacado yo, pero vamos, no me daría la vida para la de pequeñas cosas que semana a semana y release a release van añadiendo. Ahora voy a hacer una sección de aplicaciones. Que como son tantas, yo os dejo el enlace donde ponen todas las novedades, os digo las que más me ha llamado la atención a mí, y si queréis por más todos me decís las aplicaciones que vosotros más os interesan, o el tipo de aplicación, y las que me digáis, esas las añado en el podcast y me las investigo más, pero si no es que serían muchísimas. Por ejemplo, yo ahora he elegido Kama y Money, 5.2 ha sido lanzado con muchas novedades, y esto es un gestor de finanzas personal, que llevaba 3 años sin lanzar una versión. Y ahora por fin le han metido un montón de novedades. Yo la verdad es que nunca lo he utilizado. Creo que también está Genius Cash, aunque no sé si Genius Cash es solo hoja de cálculo. Me suena que también es de finanzas personal. Pero que sepáis que en el entorno Plasma KDE tenemos aplicaciones casi para todo. Y esta se ha actualizado después de mucho tiempo. KTime Tracker ha alcanzado la versión 6.0. que yo no sé si es casualidad o lo han elegido a posta, porque es la versión en la que ya han saltado a Qt6, que es la migración que llevábamos haciendo desde el año pasado. Por supuesto, tiene más novedades. Una de ellas, de las que me gusta a mí, es que ahora cumple con el estándar Reuse, que es un estándar de la Free Software Foundation Europe, en la que te dice en qué formato, o sea, qué estructura tienes que poner tu fichero y tu carpeta en las licencias para que programáticamente sea muy sencillo ver si tu aplicación, qué licencia tiene, si es compatible con otras. Todos los ficheros o los assets, las imágenes, todo lo que uses que no sea código, también le puedes poner la licencia. Está muy bien. Luego, Digicam 8.7 nos trae mejoras en el reconocimiento facial. Ya sabéis que es capaz de hacerlo en local, sin enviarle información, y que no paran de ponerle mejoras para que acierte más, consuma menos. Y dentro de que consuma menos, le han puesto soporte para OpenCL, OpenCV y CUDA, que son protocolos que pueden usar vuestra gráfica según la gráfica que tengáis, el driver que uséis, y esto descarga el trabajo de reconocimiento que chupa bastante CPU, pues si tenéis la combinación adecuada de la versión y el driver, y algún paquete, por ejemplo, en Arch, que necesita un paquete aparte, pues con eso podéis hacer que el reconocimiento y algunas otras funciones que tiran mucho, lo haga la gráfica en vez de vuestra CPU. Y luego otra de las novedades principales que tiene es que ahora puedes rotar varias fotos de golpe con algún automatismo que le han metido. Eso sí, tienen que ser todas hacia el mismo lado. O sea, si tú seleccionas 25 fotos que están torcidas igual, él más o menos te calibra si hay un grado más o un grado menos y todas te las gira igual. Luego, saliendo de aplicaciones, os voy a hablar un poco del ecosistema en general. Tenemos que Kubuntu 25.10 vendrá por defecto con Wayland solo, pero estamos en Plasma, así que X11 se podrá instalar. Eso simplemente significa que tú, si lo instalas de cero, cuando le des a siguiente, tú vas a tener una sesión Wayland. Pero tú puedes a mano instalar el paquete que te da la sesión X11 y eso va a seguir funcionando durante mucho tiempo. Esto yo no sé si ha salido a la vez que lo de que Genome y Fedora estaban quitando la sesión de X11, y aquí en Kubuntu han dicho, bueno, que sepáis que nosotros vamos por ese camino, pero mucho más despacio, que nosotros vaya a poder seguir usándolo. De hecho, en Plasma han hecho una nota de prensa, por así decirlo, en el que nos dicen que X11 está medio muerto. No voy a hablar del flame, del drama que hay con un fork que han hecho, de una persona muy controvertida, pero que quiere mejorarlo. La cosa es que, a nivel global, X11 ya no tiene ni el apoyo de la comunidad ni el apoyo de las empresas. Lleva años siendo un coladero de agujeros y no tiene desarrollo. Wayland le ha costado un disparate, pero está cerca ya de tener la paridad de funcionalidad y ya tiene funcionalidad que no tiene X11. Entonces, en Plasma, en KDE, están enfocados 100% en Wayland. Todas las nuevas funcionalidades van a ir en Wayland. Todos los esfuerzos principales van a ir en Wayland. Pero no se va a abandonar X11 durante varios años. Se le va a seguir dando mantenimiento. Eso significa que ahora mismo tú puedes tener tu Plasma con X11 y que cuando actualices de versión, en la 6.4.3 o en la 6.5, tu X11 va a seguir funcionando y tendrá arreglos. Serán arreglos gordos. O sea, si hay una cosita súper pequeña que nada más que le afecta a uno cada 3.000 millones de personas, pues si no hay ningún voluntario y nadie paga dinero para que se pongan con ello, a lo mejor no se hace. Pero si tu sesión X11 no va a dejar de funcionar de un día para otro, no se va a romper y la van a dejar rota. Y eso es más o menos lo que dice la explicación oficial, que por supuesto os dejo enlazada, lo único es que está en inglés. Lo que sí se rumorea es que para Plasma 7, pues seguramente ya no se molesten, porque esto es trabajo de voluntarios, que la mayoría no cobra, cuesta mucho mantener dos, por eso han separado el Kwin, y dentro de, no sé, a lo mejor 5 años, tener en cuenta que de Plasma 4 a Plasma 5 pasaron una chorra de años, y de 5 a 6 también han pasado un montón. O sea que no es algo como que el año que viene o el siguiente ya tengamos Plasma 7 y nos quedemos sin X11. Pueden pasar 4, 5 o incluso 6 años. Hay margen para que Wayland vaya mejor y para que la gente que esté en X11 consiga actualizar el equipo y saltar. Hablando un poco de futuro y de Plasma, pues conforme salió Plasma 6.4, se pusieron, como siempre, la primera semana a arreglar un montón de errores. Ya está a punto de salir la 6.4.2, pero a la vez que van arreglando errores, ellos ya van programando la nueva funcionalidad. Y Plasma 6.5, yo cosas que haya visto que me guste, tiene que han implementado el PIP, Picture in Picture, que viene siendo imagen sobre imagen o ventana sobre ventana, que algo, por ejemplo, que lo habréis visto si estáis viendo un vídeo de Peertube o de YouTube en el que le dais sin querer a cambiar la velocidad y activáis eso, pues se pone el vídeo en pequeñito y lo ves siempre encima de otra ventana. Pues eso que ya hacía Firefox ahí, ahora han implementado la manera de que cualquier aplicación lo haga nativamente con el protocolo Wayland correspondiente. Luego, han movido las opciones de zoom e invertir la selección a la configuración de accesibilidad. Están intentando que Plasma sea más accesible, entonces todo lo que esté relacionado con cosas que se suele hacer en accesibilidad lo están intentando poner en el mismo sitio para que una persona que tenga que hacer esas cosas no tenga que estar saltando en 500 secciones. Aunque siempre puede hacer control F, pero para eso tienes que saber qué estás buscando. Entonces está bien que esté todo en un mismo sitio. Yo ahora mismo, si pincho en accesibilidad, veo timbre del sistema, teclas modificadoras, filtros de teclado, navegación con el ratón, atajos de teclado activos. Lector de pantalla, corrección para el daltonismo y sacudir el cursor. Vale, ¿qué más tenemos? Han aplicado otro protocolo Wayland, aplicado es implementado, metido en el código, porque conforme se van haciendo oficiales la manera en que todos los entornos de escritorio deciden cómo hacer algo, eso se convierte en un estándar y entonces lo ponen en producción, aunque normalmente lo que hacen es ya codifican el draft, el borrador, el cómo piensan que va a salir al final y luego lo adaptan si hay alguna modificación. Pues el de restaurar ventanas, algo que sí que echábamos en menos y que tenemos de forma parcial ya en Plasma 6.4 pero no al 100%, es que si tú pones una ventana en un sitio con un tamaño, si cierras sesión y tienes puesto que te lo salve y abres, siempre todas las ventanas estén en su tamaño y en el mismo sitio. Ahora mismo solo algunas, que según cómo estén programadas, se pueden hacer o no. Esto es una mejora en ese sentido. También se podrá copiar el QR del portapapeles y lo podrás pegar pues en tu Firefox si estás queriendo poniéndolo en Mastodon o en una aplicación de edición. Tienes la funcionalidad de no solo descargarte la imagen y ya no tienes que ir con espectacle a salvar ese trozo si lo quieres guardar. Luego, también tenemos que la infraestructura de compilación remota de KDE deja de tener soporte Qt5 en septiembre. Esto lo traduzco. Es KDE como plataforma tiene servidores donde ahí está el código de KDE y se va compilando conforme la gente dice que, oye, cada ciertos cambios, simúlame una versión. A ver cómo haría yo si esto ya lo quisiera lanzar. Esos son pipelines, tuberías de compilación, por así decirlo. Pues entonces, hay un montón. Hay para Android, para Linux, para Windows, no sé si habrá para Snap. Hay un montón de líneas de producción que se prueban cosas, ¿no? Pues, ahora mismo las tenemos prácticamente todas duplicadas porque hay una mitad con Qt5 y otra mitad con Qt6. La inmensa mayoría de aplicaciones y Plasma en sí ya llevan mucho tiempo portado a Qt6, pues lo que han decidido es liberar esa carga de trabajo y ese marrón que tienen los administradores de sistemas y los servidores, su carga en sí, y le han dado hasta septiembre a los pocos programas que quedan sin portar a Qt5 para que se pongan a ello y ya funcionen con Qt6. Aunque no sé si he entendido bien que hay alguna máquina virtual que todavía será capaz, si a alguien se le pasa el plazo, de hacerlo. También tengo una noticia que me alegra mucho, que es que KDE Plasma ha puesto el acelerador en la accesibilidad y está intentando cumplir con los requisitos de la Unión Europea, una normativa, una ISO 900, no sé cómo se llama, que te dice, oye, si tú quieres poner un producto en el mercado que se pueda usar por una administración pública, tiene que tener estos mínimos. Si no, yo como administración no te lo voy a comprar y no lo voy a poner en mis servidores. Y eso están ahora mismo poniéndose mucho las pilas. Hay un montón de movimiento en la programación de KDE. Hay una issue, un reporte, por así decirlo, donde están centralizando todas las cosas que están haciendo con el WLC-AG, que es un estándar de accesibilidad, y la normativa es la directiva 2019-882. La cosa es que están dándole mucha caña a este tema, que siempre es difícil, siempre estamos lejos. Hay que recordar que lo hace gente gratis en su tiempo libre, que no hay una ayuda estatal ni empresarial así que este venga a poner dinero para que esto sea posible, pero que es una prioridad, que a veces no se nota y es muy difícil. Si realmente necesita ayuda de accesibilidad, a veces tú arrancas según qué distribuciones y es que no puedes, en otras puedes con ayuda o en otras puedes con mucho esfuerzo por ti solo, pero que tanto Genome como Plasma, los dos, están con gente muy comprometida con el tema. Y aquí hay un montón de gente coordinándose para que las siguientes versiones ya van, como he contado antes, poniendo pequeñas cosas, pero están a lo grande intentando mejorarlo. Y luego, dentro de lo poco que tenemos de subvención, pues he visto que Dolphin, la aplicación en concreto, sí que le han dado una subvención de estas que la Unión Europea tiene un organismo que está por Alemania. Da mucho dinero, pero repartido entre muchos proyectos, sobre todo europeos y de soberanía digital. Entonces, ellos dan dinero para hacer cosas en concreto. Y Dolphin pues es uno de los que ha conseguido que le den algo de subvención. La fundación es la NLNet y esto es, creo que son para los diálogos de ficheros. Ahí os dejo el enlace si queréis investigar. Pero vamos, esto es de la poca financiación que tenemos. Todo lo demás es trabajo voluntario. Y con esto yo creo que más o menos me he puesto al día. Os recomiendo de nuevo el episodio de Ernesto Acosta de Reset, que hace también un buen resumen de novedades. Yo os iré contando una vez que pueda ponerme más tiempo con el ordenador y esté menos en el hospital. ¿Qué cosas voy viendo? Hasta ahora estoy muy contento con el HDR y plasma. Espero publicar antes del aniversario, si no seguramente no me dé tiempo a hacer nada especial. Pero me alegro de estar de nuevo con vosotros. Ya sabéis que en Mastodon estamos siempre disponibles para cualquier pregunta o cualquier comentario. Que si tenéis alguna plataforma se agradecen las estrellas, los corazones o lo que se haga por allí. Y que si no, pues nos vemos en el grupo de Matrix o en Mastodon. Hasta la próxima.